eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Hace 30 millones de años, el África tropical estaba cubierta de densa jungla. Pero ya no. Aquí, en África Oriental, el bosque casi ha desaparecido. Es un paisaje distinto que brinda el escenario para la historia natural más épica del continente. Y comienza en la selva. Los chimpancés están perfectamente adaptados para vivir en los árboles. Recolectan casi todo su alimento en la cubierta vegetal. Pero estos chimpancés viven en la garganta de Chiambura, en Uganda, y a veces embarcan en un viaje inusitado. Su hogar, en esta estrecha franja boscosa, está rodeado de vastas y despejadas sabanas. Kilómetros y kilómetros de ricas planicies cubiertas de hierba. Vivir en la frontera entre la selva y la sabana significa que los chimpancés en ocasiones se aventuran en este nuevo y emocionante hábitat en busca de comida. Pero no se sienten a gusto en los amplios pastizales, así que solo comen durante unas horas cada vez antes de regresar al bosque. No obstante, para incontables especies, este nuevo hábitat, las llanuras de África Oriental, se ha vuelto fundamental para su supervivencia. ¿Y cómo cambió tan radicalmente esta región de África? Hace 30 millones de años, cuando las junglas aún cubrían el continente, una vasta columna de lava fundida empujó hacia arriba la meseta de África Oriental. La corteza terrestre se quebró con la presión, creando el Gran Rift africano. Grandes volcanes surgieron a lo largo del Rift y provocaron una cadena de acontecimientos que transformaron la faz del paisaje para siempre. El Oldonyo Lengai sigue siendo un volcán activo. Su nombre Masai significa montaña de los dioses. Su última erupción cubrió las llanuras que domina con una espesa alfombra de cenizas. La ceniza tiene un profundo efecto en la vegetación circundante. Al secarse es más dura que el cemento. Es tan sólida que las raíces de los árboles luchan por crecer a través de ella. Grandes regiones del Grand Rift, del este africano, están cubiertas de ceniza volcánica resistente a los árboles. Por el lado oriental se extiende de Tanzania al norte de Kenia. Y a lo largo del más corto ramal occidental, por el suelo del valle hasta Uganda. Al elevarse, el valle del Rift no solo creó altísimos volcanes, sino que su fuerza hizo surgir grandes cadenas montañosas como esta, la imponente Ruwenzori. Se alza hasta los 5 kilómetros de altitud, y como todas las grandes tierras altas del Rift, tiene una gran influencia sobre el clima local y a su vez sobre la vegetación de los alrededores. La niebla y las nubes llegan de las húmedas junglas de la cuenca del Congo, que queda justo al oeste de las montañas Ruwenzori. De los montes se eleva un aire templado y húmedo. Al ascender se enfría, así que la mayor parte del agua cae sobre las faldas y poca lluvia llega a los llanos del este. La combinación única de lluvias restringidas y ceniza volcánica del Rift son lo que dificulta el crecimiento de los bosques. Pero el espacio que queda atrás ahora es un campo de batalla. Dos decididas colonizadoras luchan por hacer suyas las planicies. Una competidora es bastante pequeña y modesta, la hierba. Su oponente, el único árbol que aún lucha por conservar su puesto en las sabanas. El árbol espinoso de África, la acacia. Es capaz de sobrevivir porque sus someras raíces pueden extraer toda la humedad del suelo que hay sobre la capa de duras cenizas. Y sus pequeñas hojas reducen la pérdida de agua por evaporación. Es tal su éxito que puede alcanzar los 6 metros de altura. Pero debe enfrentarse a un predador. Las pequeñas hojas de la acacia son lo bastante nutritivas como para sustentar al mayor antílope del mundo. Lo suficientemente alto como para explotar un recurso que otros no pueden alcanzar. Pero la copa de la acacia no solo es atacada desde arriba, sino también desde abajo. El antílope jirafa o jerenuk tiene un esqueleto que le posibilita pasarse todo el día de pie sobre las patas traseras. Pero la altura no es la única clave para soslayar las defensas de la acacia. El Dik Dik de Kirk es uno de los antílopes más bajos de África. No puede alcanzar la copa, y a nivel del suelo las espinas de la acacia son más fieras. Pero la pequeña cabeza del Dik Dik cabe perfectamente entre las púas, así que la acacia es asediada por todos los ángulos. La acacia puede afrontar los ataques de estos ramoneadores. Pero hay otro peso pesado que hace algo más que tomar un tentempié. Las jóvenes acacias son sencillamente aniquiladas por el vegetariano más pesado del mundo. Aunque los árboles adultos tampoco están a salvo. La trompa del elefante es lo bastante sensible como para seleccionar hojas individualmente, pero lo bastante fuerte como para arrancar ramas enteras. La combinación de colmillos y trompa da cuenta enseguida de la dura madera. Y un cuerpo de 3 toneladas resulta ser una eficaz excavadora.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Un solo elefante africano puede acabar con un árbol en un día. Y en las sabanas del Rift, las manadas suman más de 150.000 ejemplares, capaces de arrasar bosques enteros de acacias. La jardinería a tal escala desempeña un papel fundamental, ya que ayuda a la competidora de la acacia, la hierba. Y puesto que la hierba compone más del 50% de la dieta del elefante, a este le interesa despejar la zona de árboles y hacer hueco para que crezca la hierba. La hierba, a diferencia de otras plantas, crece desde la raíz, no desde la punta. Esto le da un asombroso poder regenerativo. También significa que puede cosecharse constantemente. Una inagotable fuente de alimento. La indestructible planta ha tomado los llanos del Valle del Rift. Nutre a la mayor cantidad y diversidad de grandes vegetarianos del mundo. Pero hay una pega. La hierba es de difícil digestión, de modo que los herbívoros deben consumir grandes cantidades. Esto significa grandes tripas, y las grandes tripas precisan un gran cuerpo. Una dieta de hierba también supone comer hasta 16 horas diarias. Y eso deja poco tiempo para otras tareas importantes. Estos son cobos de Uganda, los antílopes más abundantes del Valle del Rift Occidental. No se sabe cómo sacan tiempo para entregarse a un ritual de apareamiento sorprendentemente complejo. El cobo tiene un lugar exclusivo para el apareamiento conocido como lek. Es el lugar donde los machos se congregan para lucirse y las hembras para escoger pareja. Los machos quieren hacerse con el mejor sitio. Para conseguirlo, deberán luchar. Para impresionar a las damas que son muy exigentes a la hora de elegir la pareja idónea. Las hembras buscan el macho con la mejor sangre. El macho más fuerte ocupa la posición más deseada, justo en el centro del lek. La hembra escoge su pareja y luego le permite comprobar el olor de sus hormonas para confirmar que está lista para aparearse. La hembra está en celo cada 20 días o así, pero solo es receptiva durante un par de horas, así que no hay mucho tiempo para tontear. Ya está. El intercambio de genes se ha completado. Ahora la hembra puede relajarse bajo la protección de su campeón. Hay una razón egoísta para su opción. El centro del lek es el lugar más seguro. Y una concentración de antílopes distraídos atrae a los inevitables devoradores de antílopes. Los leones adultos cazan mejor en manada. Pero esta madre soltera está sola. De modo que dar de comer a sus tres crías adolescentes depende completamente de ella. Los cobos son rápidos y tienen una vista excelente, así que cazar uno de día es sumamente complicado. Pero al caer la noche, la ventaja es para el cazador. Para la madre leona, cazar es un asunto serio, que se hace mejor sin sus tres ruidosos hijos. La madre lleva un collar emisor para que los científicos puedan seguir sus movimientos, pero no le dificulta la caza. En la total oscuridad de una noche sin luna, tanto los cobos como la leona están reducidos casi a la ceguera total. Pueden olerse mutuamente, pero la leona no puede localizar su objetivo a no ser que haga algún ruido. Así que mientras los cobos contengan los nervios y no se pongan a cubierto, estarán a salvo. Entretanto, los hambrientos e impacientes cachorros se meten en líos. Los tres jóvenes pueden parecer peligrosos, pero tan solo tienen 10 meses y no aprenderán a cazar como es debido hasta los 2 años. No son rivales dignos de un búfalo, pero la ocasión de practicar el acecho es demasiado buena para desperdiciarla. Mientras, su madre va tras algo. Excava casi un metro. Tras un gran esfuerzo, solo consigue una pequeña comida. Apenas un bocado. Pero satisfacer el hambre no está en la agenda de esta noche de la madre. Estas crías de jabalí verrugoso tienen el tamaño perfecto para que los cachorros practiquen la caza.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Extrae 6 y las reserva para sus hijos. Cuanto antes aprendan a cazar, antes podrán ayudar a su madre. Tender emboscadas nocturnas a las presas es muy eficaz, pero no es el único modo de que un felino obtenga una comida. El guepardo es el corredor más rápido del planeta, pero aquí la velocidad no sirve sin sigilo. Debe usar el camuflaje para llegar furtivamente a su objetivo. Con solo la hierba como escondrijo no puede acercarse lo bastante como para un sprint. Y puesto que el búfalo o alcéfalo es uno de los antílopes más veloces de África, desde esta distancia no tiene posibilidades de alcanzarlo corriendo. Aún así, puede merecer la pena intentarlo. Desgraciadamente para él, todos están en forma y bien. Un sprint a toda velocidad es un trabajo duro bajo el sol ardiente. Necesitará tiempo para recuperarse antes de volver a intentarlo. Los antílopes como este topi usan la hierba alta para ocultar a sus bebés de los depredadores. Si se están quietos, no los encontrarán. Pero, ¿y si quieres que te vean? Entonces la hierba alta puede ser una gran molestia. Este de tejedor de Jackson ha preparado una danza para seducir a una hembra. Pero antes, necesita llamar su atención. Las hembras de plumaje modesto están indecisas en estos momentos. Cuando una vuela para ver más de cerca, el macho da de sí todo lo que tiene. Los pastos del Rift se agostan bajo el sol africano. La hierba alta puede secarse mucho, y eso la hace vulnerable a una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. El fuego. Miles de toneladas de hierba seca bastan para alimentar un infierno abrasador. Pero las llamas pueden ofrecer un banquete. Los aviones zapadores migratorios lidian con el humo para aprovechar los pequeños insectos que huyen de las llamas. Un golpe de fortuna bienvenido para un ave que realiza un viaje de 1.500 kilómetros de África a Europa. Parece que todo está devastado. La hierba ha ardido y también los árboles jóvenes. Pero puesto que la hierba almacena energía bajo tierra en sus raíces, al cabo de unos días nuevos brotes surgen entre las fértiles cenizas. La hierba es tan resistente que sobrevive aún tras el incendio más destructor. Aunque hay una fuerza de la naturaleza contra la que la hierba no puede defenderse. Es una extraordinaria criatura, y solo sale de noche. El hipopótamo tiene una boca de medio metro de ancho concebida para devorar hierba. 40 kilos de una sentada. Es melindroso, solo le gusta la hierba corta, que arranca con sus grandes labios. Los hipopótamos recorren kilómetros entre el ocaso y el alba en busca de buenos pastos. Pero su radio de acción tiene un límite y deben volverse y dirigirse hacia el agua antes de que salga el sol.
Yeah.
Las aguas serenas y someras soportan su gran peso. Ahora se relajan, roncan y alternan a gusto. El manantial de Emsima queda en el Rift Oriental, una fuente de agua filtrada por la lava del antiguo valle del Rift que nunca se seca. Es un paraíso para una pequeña población de hipopótamos que se alimentan en la sabana en un radio de 15 kilómetros en torno al manantial. Pero ahora la región circundante está en las mortíferas manos de la sequía. Sin lluvia, la hierba ha dejado de crecer. Como todos los hipopótamos, la manada de Emsima está ligada a su charca, de modo que no pueden escapar en busca de nuevos pastos. Al poco tiempo, los hipopótamos devorarán todo cuanto quede a su alcance, y eso provocará un desastre. Se enfrentan al sol en una desesperada búsqueda de comida, pero sin éxito. Debilitados, enferman y mueren. Pero no antes de haber reducido la sabana a un erial. El suelo está arrasado, e incluso las raíces de las hierbas están destrozadas. Esta parte del valle del Gran Rift tardará años en recuperarse. Las montañas del Rift detienen las nubes, lo que hace que las praderas sean sumamente secas. Pero a través de las montañas llega la suficiente lluvia como para mantener la hierba viva. Todo el mundo disfruta de la lluvia. Pero para los cobos de Uganda es un gozo no sentirse acosados por el hambre y la sed. Cuando las nubes consiguen cruzar las montañas del Rift Occidental, las praderas bullen de vida. Los vientos predominantes que traen la lluvia se mueven en ciclo de norte a sur, continente arriba y abajo. Las estaciones lluviosas resultantes traen intensos aguaceros, aunque no en todas partes a la vez. Estas lluvias aisladas significan que algunos animales deben recorrer miles de kilómetros en busca de hierba recién crecida. Cada año, casi 2 millones de ñúes siguen las nubes como cazadores de tormentas, viajando desde el Serengeti hasta Masai Mara. Y en su estela viene la gacela de Thompson, o Tommy. Se trata de uno de los antílopes más pequeños que se encuentran en las sabanas del Rift. Su tamaño las hace muy vulnerables a los predadores. Estos guepardos llevan meses aguardando a las gacelas de Thompson. Ahora llega su ocasión de comer todo lo que puedan. Cada felino tiene un estilo diferente de caza, pero el sigilo siempre es clave para tener alguna oportunidad frente al veloz Tommy. El guepardo es más rápido, pero la gacela puede girar más deprisa y tiene más resistencia. La persecución se prolonga durante solo 300 metros como mucho, pero esos pocos segundos deciden el destino de la gacela. Carrera justa, el guepardo tiene el 50% de posibilidades de dar alcance a la caza, la tasa de éxito más alta de todos los grandes felinos africanos. Un desgraciado tropezón basta para sellar el destino de la gacela. Para los herbívoros de la sabana, vivir aquí tiene un precio. Pero la riqueza de estos prados hace que valga la pena el riesgo. Y su recompensa es tan tentadora que hasta un primate los ha convertido en su hogar. Los primates suelen ser moradores del bosque. Medrar en las planicies despejadas ha sido un paso difícil de dar. El papión anubis, o papión verde, es uno de los pocos monos que han triunfado en la sabana. En la sabana, los animales pequeños buscan la seguridad en el seno de grandes grupos. Vivir en una comunidad numerosa requiere organización. Para evitar las riñas constantes, los papiones han desarrollado un sofisticado orden social. El acicalamiento regular no es solo por razones de higiene. El constante contacto es importante para reforzar los lazos sociales. Es un buen modo de hacer amistades. Los machos son lo bastante fuertes como para cuidar de sí mismos y van y vienen a su antojo. Pero las madres y los bebés deben permanecer juntos. Los pequeños son muy importantes para establecer el rango y el orden. Este bebé sirve para que su madre no se mueva de su sitio. Si quiere acogerse a la seguridad que brinda el grupo, la madre debe quedarse vigilándolo, ya que la hembra dominante la maltrata. Su bajo rango implica que no tiene más remedio que tolerar a su opresora. Aunque las desigualdades de la sociedad de los papiones pueden parecer crueles, este sistema de complejas relaciones y comunicación es esencial para su supervivencia en la sabana. Al caer la oscuridad, los agudos sentidos del papión le fallan. Así que debe regresar a los árboles para dormir, a salvo de los merodeadores nocturnos. El comportamiento del papión nos puede dar una idea de lo que le cuesta a cualquier primate sobrevivir en la sabana. Nuestros propios antepasados primates quizás se enfrentasen a las planicies despejadas de un modo similar. Pero hay otro primate en el Valle del Rift que puede decirnos más acerca de nuestra historia antigua. En el bosque ugandés de Kibale, los chimpancés se acuestan para pasar la noche. Doblan ramas para formar un nido donde descabezar un sueño reparador, tal y como nuestros ancestros comunes puede que hicieran hace más de 8 millones de años. Nuestros antiguos parientes que vivían en las junglas primigenias de África compartían los cerebros bien desarrollados y las ágiles manos del chimpancé moderno. Pero al mismo tiempo que se formaba el valle del Gran Rift y los bosques retrocedían, nuestros antepasados salieron a las sabanas dejando atrás a los parientes del chimpancé. Los chimpancés aún están mal adaptados a la vida de la sabana. Sus cuerpos son demasiado rechonchos para ver sobre la hierba alta y sus miembros no están hechos para la velocidad como los de un antílope que puede dejar atrás a los predadores. Pero como los humanos de hoy, nuestros ancestros caminaban sobre sus piernas y tenían las manos libres para llevar armas para cazar y defenderse. Con más carne en nuestra dieta, nuestro cerebro creció y nuestras sociedades se volvieron aún más complejas y poderosas. Con el tiempo nos convertimos en los amos de la sabana. Debemos nuestro extraordinario éxito como especie a este lugar, la cuna de la humanidad. En el valle del Gran Rift africano.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.